Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, el espejo de Albacete. Recibe el saludo de Miguel Yeste en control y de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 1 de diciembre de 2023. Hoy nos hemos despertado con la noticia de la pérdida de Juan Miguel Romero, sacerdote querido en la diócesis y un peñero de adopción, natural de Pozo Cañada. Fue de las primeras voces que sonaban en la cadena de ondas populares. Llegaba así su voz a los oídos de los albaceteños en ese inicio de un sueño que hoy sigue siendo realidad en la cadena COPE. Juan Miguel Romero iniciaba su ministerio en esta cadena, en esta radio. Su voz no dejaba de latir, de vibrar en esa también romería del Cristo del Saúco, del que era devoto y andarín. Veintitantos años como párroco en Peñas, el Saúco y aledaños. Otros tanto en La Roda y 21 años en Santa María de Villarrobledo. Sacerdote incansable, como los andarines del Cristo, su canto, su voz, se elevan hoy en acción de gracias. Su última etapa ha sido la de atender como capellán a las hermanas carmelitas descalzas de Albacete. Iniciador de los campamentos de la colonia del Saúco, ha sido sacerdote que ha amado nuestra tierra y nuestra diócesis, fomentando la vocación sacerdotal y religiosa y acompañándola en todo momento. Juan Miguel siempre estuvo cercano, afable, poeta, músico, un regalo para nuestra iglesia de Albacete. Esta noche nos ha dicho adiós. Está siendo velado en el tanatorio de Albacete y mañana sábado a las 10 de la mañana será su funeral en la catedral. Su ministerio sacerdotal comenzaba cerca de un micrófono, contando buenas noticias. Como está escrito en el sudario del Cristo del Saúco, seréis mis testigos. Su voz, su persona, su ministerio ha sido un testigo del Señor. Y la voz sigue sonando aquí en COPE Albacete, un viernes en el espejo de Albacete, un viernes más, un espacio con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos tú y yo vamos a estar hasta eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Saludamos ya a Antonio Jiménez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Se nos ha ido Juan Miguel.
Hoy con un poco de añoranza, ¿no? y de tristeza por esta noticia, pues, que nos ha pillado un poco de manera inesperada, porque ha ido todo pues muy rápido. Él se encontraba hasta ayer relativamente bien y bueno, pues en esta noche pues se agravó su situación y como has dicho, pues a primera hora de esta mañana pues ha fallecido.
Oye, Antonio, cuéntanos ya lo que está pasando, la actualidad.
Actualidad que pasa por la delegación de misiones que nos invita a orar por nuestros misioneros. Es la vigilia de oración por la fiesta del patrón de las misiones, San Francisco Javier. Será mañana sábado 2 de diciembre en la parroquia de Alpera a las 8:15 de la tarde. Pilar García es del equipo de la delegación de misiones de Albacete.
Este próximo sábado 2 de diciembre, víspera del primer domingo de Adviento y de la fiesta de San Francisco de Javier, celebraremos una vigilia de oración en honor al patrón de los misioneros. Es una oración en la que nos unimos pues a la Iglesia Universal, nos unimos a todos los territorios de misión donde nuestros misioneros pues desarrollan esa labor evangelizadora. El objetivo no es otro que rezar, estar unidos en torno al Señor y tener presentes pues a los misioneros que necesitan de nuestra oración, que necesitan de la fuerza que da la oración para poder llevar a cabo su misión. Así que os esperamos a todos el sábado 2 de diciembre en la parroquia de Santa Marina de Alpera a las 8:15 de la tarde.
Y tenemos este fin de semana un encuentro matrimonial.
Sí, encuentro matrimonial comienza mañana su fin de semana de búsqueda, diálogo y formación. Miguel y María Ángeles son de Encuentro Matrimonial.
Se trata de un fin de semana en el que se tiene un tiempo especial para que cada pareja que lo viva repase de forma privada su vida de relación y dialogue en un clima de intimidad sobre sus sueños, ilusiones, éxitos y fracasos. Es una gran oportunidad para salir de la rutina y recuperar la comunicación. Comienza a las 8:30 de la mañana del sábado y termina sobre las 18 horas del domingo.
Bueno, Antonio, ¿has puesto ya el Belén?
Estamos en ello, estamos en ello. Estamos sacando las cajas.
Pues los armarios. Ya están preparando el Belén, son en los colegios, cuéntanos.
Sí, Pastoral Educativa lanza otro año más el concurso de Belenes en todos los centros escolares de la diócesis. Nos da más detalles de este concurso Mari Carmen Carrilero, del equipo de la Pastoral Educativa.
La Delegación de Enseñanza de Albacete organiza el undécimo concurso de Belenes y Adornos Navideños, cuyo objetivo es estimular la creación de los belenes en el ámbito educativo y familiar, animando a recuperar esta tradición popular presente en tantos hogares católicos. En este concurso pueden participar todos los escolares de la diócesis de Albacete. La selección de los trabajos se llevará a cabo en los centros escolares por el profesorado de religión católica y se podrá utilizar cualquier material de manualidades o reciclado.
Y seguimos de cincuentenario en el Sagrado Corazón de Jesús de la capital.
Sí, porque dentro de los actos conmemorativos de este aniversario de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el sábado 9 de diciembre a las 7 y media de la tarde, se llevará a cabo la conferencia titulada La confianza en el corazón de Jesús según Santa Teresita del Niño Jesús. La ponencia estará a cargo del sacerdote José María Alsina. El párroco del Sagrado Corazón de la capital es Antonio Avellán.
Dentro de las celebraciones que están teniendo lugar con motivo del 50 aniversario de nuestra parroquia, tendremos una charla-conferencia a cargo de don José María Alsina Casanova, sacerdote diocesano de Toledo y superior general de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. El tema será la confianza en el corazón de Jesús en Santa Teresita del Niño Jesús, a propósito de la exhortación apostólica del Papa Francisco reciente sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios con ocasión del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita.
Y empiezan a sonar los villancicos.
Sí, porque ya se acercan los encuentros de villancicos en las parroquias. El primero organizado por el coro Amigos de María será en Elche de la Sierra este domingo. Paloma es la responsable del coro Amigos de María.
Encendemos el televisor. Nos acomodamos en el sitio.
Bueno, parece ser que no es Paloma la que hemos escuchado.
De momento parece que no.
Bueno, pues tenemos más cosas, ¿no? Ahora sí que nos vamos a 40 segundos, el consejo de nuestros laicos. Nos vamos a la delegación de Apostolado Seglar en la mirada de los laicos con Ricardo Huete.
Encendemos el televisor, nos acomodamos en el sillón, ponemos las noticias y descubrimos en ellas que aquí no hay quien viva. Si luego pensamos en el futuro, pensamos también en la que se avecina. Pero por suerte no todo es así, pues en medio de este desierto se alza la voz que nos recuerda a la promesa de Dios de enviar a esta isla de las tentaciones a su unigénito, nuestro gran hermano, que mirándonos a los ojos nos dirá: tu cara me suena, me puedo fiar de ti porque tú sí que vales. El próximo domingo entramos en Adviento, esa época en la que el tiempo es oro, pues nos lleva a descubrir que Cristo viene a darnos un forjado a fuego en el Espíritu Santo para convertirnos en instrumentos de su paz. Cuéntame si estás dispuesto a saber y ganar el gozo de sentirnos salvados.
Es la 1:41, a esta hora vamos a dar ese vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. La noticia era muy importante y ya ha tenido lugar. El pasado martes 28 de noviembre, todo el episcopado español acudió a una cita con el Papa y el Dicasterio sobre la formación del clero en Roma. Es un acontecimiento inusitado, solo había ocurrido una vez con el episcopado chileno. Había muchas expectativas y muchos comentarios sobre cuál sería el tenor de ese encuentro, del cual tampoco tenemos una información totalmente puntual. El cardenal Omella ha dicho que no se trataba de un tirón de orejas. Pero en cualquier caso sí que se convierte en una oportunidad para reconocer que las iglesias locales, las iglesias nacionales, la española, por ejemplo, necesita también estar en conexión con la línea que el actual Papa va proponiendo a la Iglesia Universal, de un presbiterado más acorde con las necesidades pastorales y de unas iglesias más abiertas a las realidades diferentes de sociedad y cultura en la que vivimos. Ojalá y esa reunión, se tratara lo que se tratara, al final reme en esa dirección. Y en esa dirección también remaremos todos. Buenas tardes y hasta la próxima.
Es momento de irnos a las redes sociales.
Redes sociales que recogen hoy muestras de condolencia por el fallecimiento del sacerdote Juan Miguel Romero.
¿Y dónde pueden nuestros oyentes encontrar esa actualidad de nuestra diócesis?
Pues buscando el perfil de la diócesis de Albacete en Facebook, en X y también en Instagram.
Y tenemos cosas que van llegando, noticias.
Pues una última información nos llega desde Confer, que nos comunican que mañana sábado van a tener el retiro de Adviento. Tendrá lugar en el convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas de Albacete de 10 a 1 del mediodía. Y va a estar dirigido por José Joaquín Martínez, párroco de Las Angustias y San Felipe Neri. Nos advierten en la nota que el retiro está abierto para todas aquellas personas que quieran participar.
¿Tenemos nuestro tuit preparado?
El que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
La liturgia celebrada con autenticidad es la primera y fundamental escuela de discipulado y fraternidad, dice el documento de síntesis de la Asamblea Sinodal celebrada en Roma el pasado mes de octubre, que recoge también la necesidad señalada por muchos de hacer el lenguaje litúrgico más accesible a los fieles y más encarnado en la diversidad de las culturas. Sin cuestionar la continuidad con la tradición y la necesidad de formación litúrgica, se impone una reflexión sobre esta cuestión.
Nos vamos a la noticia de Cáritas.
Sí, porque se acerca la Navidad y en Villarrobledo preparan ya su cena solidaria. Nos la cuenta Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete.
Cena solidaria. Los Amigos del Tercer Mundo, entidad que forma parte de la Cáritas de Villarrobledo, organizan de nuevo su tradicional ya Cena de la Solidaridad. Será el sábado 2 de diciembre a las 9 de la noche en los salones del restaurante Casa Lorenzo de Villarrobledo. Ya llevan 28 años celebrándolo y este colectivo pues nos pide la colaboración para financiar un nuevo proyecto en Burkina Faso. Es la construcción de un pozo de agua con el que van a contribuir a mejorar el acceso al agua potable de las personas desplazadas por la guerra que sufre todo el país. Las entradas pueden adquirirse a través de los Amigos del Tercer Mundo, de la Cáritas Villarrobledo y también de las parroquias. El precio de la entrada es de 30 euros para adultos y 15 para niños. Y también tienen fila cero para aquellas personas que, aunque no puedan asistir a la cena, quieran colaborar con este acto benéfico.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hay algo que no sabe, déjeme explicar.
Bueno, Antonio, que llega un puente. ¿Te vas de puente o qué?
Estaremos por aquí. Viendo al alba el viernes, día 8.
Bueno, a ver si gana, ¿no?
Sí, pero antes que gane el domingo también, ya que nos ponemos que sea los dos días.
Pues dos seguidos, ahí hacemos fuerza. Lo que celebramos este domingo es el Día Internacional de la Discapacidad, con el lema Tú y yo somos Iglesia, el área para la discapacidad de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha puesto en marcha una campaña con la que se suma esta jornada, este Día Internacional de la Discapacidad. Hoy nos acercamos a esta iniciativa de la mano de Nieves Cabrera, es de la parroquia de la Asunción de Gin y lleva un quinquenio desarrollando catequesis inclusiva. Muy buenas tardes, Nieves.
Buenas tardes, José Joaquín.
¿Cómo estás? ¿Qué tiempo hace por allí?
Pues bien, está así nubladillo, pero bien, buen tiempo, lo que corresponde ahora.
Oye, Nieves, queremos hablar en el espejo de esta catequesis inclusiva, una realidad que existe, que es necesaria, ¿no?
Cierto, lo que es cierto es que la catequesis siempre debería de ser inclusiva, porque y adaptarse a cada persona y acercarse para y hablarles de tal forma que sea posible que les llegue y que se empapen de lo importante que es el mensaje. A veces lo que pasa es que nos centramos mucho en el esquema de cole, que lo tenemos todavía, y pensamos que hay que cumplir objetivos y que todos tienen que ir en la misma línea, y eso es un error.
Oye, Nieves, ¿esto de la catequesis inclusiva qué es?
Pues eso, lo que te estaba comentando, la catequesis inclusiva es acercarte y hablarle a cada niño atendiendo a las circunstancias que está viviendo. Y no solamente desde la discapacidad, porque cuando es mucho más amplio, hablar de catequesis inclusiva es también tener en cuenta necesidades de aprendizaje, de desapegos emocionales, depresión, tener en cuenta también que a veces tratamos con niños que están en familias de acogida. Siempre hemos tenido críos en catequesis, todos, y lo hemos dicho, madre mía, si no fuera por este niño, este grupo sería un encanto, pero es que este niño me saca de quicio, o esta nena. Pues no, es que no lo estamos haciendo bien, es que hay que llegarles. Y lo importante no es el método, ni lo que utilicemos, ni que todos vayan al mismo nivel, es que es hacerles partícipes del mensaje de Jesús, que lo hagan vida y que eso les transforme, sin importar cómo llegamos hasta ellos. Que sí que es importante que aprendan de memoria oraciones y todo eso, pero ¿de qué nos sirven? Que las sepan si no realmente no sienten la presencia de Dios en su vida.
Oye, Nieves, llevas un tiempo en este campo trabajando esta catequesis en tu parroquia. Cuéntanos un poquito.
Sí, yo empecé esta tarea tan ilusionante y tan desconcertante al principio con Miguel. Es un niño con autismo que llegó a la parroquia con los papás para pedir la primera comunión. Y bueno, pues ahí empezamos. Él no habla, se comunica a través de la tablet y un programa que tiene, que bueno, pues convierte en pictogramas y tal. Y bueno, pues ahí empezó un poquito mi reto. Mi reto de a ver cómo le hacía yo llegar todo aquello que sentía y si era capaz de hacérselo llegar y bueno, y también al mismo tiempo de cómo entenderme con él. Y bueno, y al principio pues ya los padres han sido de mucha ayuda, José Antonio, María Peña, que es la responsable del tema de discapacidad en la conferencia, también me orientó mucho en cuanto a ir a lo sencillo y a lo básico, y luego pues esto, autodidacta, como aquel que dice, pues buscar recursos, buscar aplicaciones, crear mis propios pictogramas para poder adaptarlos a él, y también en los que él estuviese presente, para que no fuesen tan fríos, pues la fotico de nuestra parroquia, su foto, y él ha participado en todo. Hemos preparado peticiones, todo, todo.
Oye, Nieves, supongo que en este camino se siembra mucho y también se va viendo algún fruto.
Sí, sí, es muy enriquecedor. Yo digo que esto es una aventura para los dos, porque además te das cuenta que recibes mucho más de los que das y aprendes muchísimo más de lo que te crees que estás enseñando, que nuestra misión es simplemente, pues eso, transmitir aquello que vivimos, el mensaje de Jesús. Y sí, sí, es muy ilusionante y de hecho tomó la comunión hace 2 años y seguimos en catequesis.
O sea, Miguel va dando esos frutos, ¿no? Va viendo que va, pues va también, ¿no? Un poco llenándose, ¿no? De esa presencia de Jesús.
Sí, le encanta venir a catequesis, le encanta que hablemos o bien con dibujos o con canciones de Jesús, identifica perfectamente dónde está el sagrario, sí,
Oye, ¿cómo trabajar en las parroquias, en nuestras casas, como también ese primer lugar de catequesis, las casas, las familias? ¿Cómo trabajarlo?
A ver, yo creo que en la casa es donde más fácil lo tienen, porque ellos desde pequeñicos ya han vivido con los nenes, sobre todo si hablamos de la discapacidad, ¿no? Con el niño que tenga la discapacidad. El problema viene a lo mejor en las catequesis, o y hasta incluso en los coles, ¿eh? Porque nos asusta lo que nos puede sacar de lo que ya tenemos marcado. Lo ideal es la inclusión, o sea, que el niño esté en el grupo de catequesis y que en algún momento puntual, pero no por desahogo para el grupo, sino por él, porque necesite un poquito más de relax, salga del grupo pues a ir un ratito a la capilla o una canción o algo, pero lo ideal es que esté en el grupo de catequesis y que se sienta parte del grupo y los demás también lo identifiquen como un miembro más del grupo. En el caso de Miguel no ha sido así, porque Miguel, a pesar de que le encantan los achuchones y la música alta y todo, el grupo no le gustaba. Y entonces, el grupo de referencia, nosotros trabajábamos a la misma hora, pero en otra sala independiente. Y nos hemos ido juntando para hacer actividades puntuales, porque cada caso es diferente. Entonces, tenemos que adaptarnos a cada caso.
Oye, ¿y están saliendo algunos materiales para trabajar?
Sí. Están saliendo, bueno, salió el año pasado ya, es un libro, que es Catequesis Inclusiva, orientaciones para adaptar la catequesis a personas con discapacidad. Este libro está muy bien porque además en diferentes apartados te va diciendo cómo puedes preparar la catequesis para ese tipo de discapacidad. En la conferencia también hay un apartado para el tema de catequesis inclusiva o con discapacidad en el que se cuelgan materiales. En la delegación de catequesis también facilitamos materiales o por lo menos orientamos. Y gracias a bien está saliendo a nivel de librería y tal, bastante catecismos adaptados con pictogramas. Luego hay muchísimas aplicaciones en las que tú puedes preparar todo tu material y adaptarlo, sí.
Qué bueno, Nieves. Pues animarte a que sigas en este camino y que nos animes también a nosotros a no tener miedo, a lanzarnos también a esta catequesis inclusiva. Gracias por compartirlo en COPE.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Es la 1:55, a esta hora damos el cierre a nuestro programa, lo hacemos con Francisco Jesús Genestal, párroco de Tobarra y Lietor.
Buenas tardes. Siempre ha habido personas en la historia con una entereza mayúscula para encajar el sufrimiento. Por ejemplo, decía Santa Teresa de Jesús, creo recordar que en su obra Camino de Perfección, la única razón que encuentro para vivir es sufrir. Y eso es lo único que pido para mí. Sin poner en cuestión la alta espiritualidad de la santa doctora de la Iglesia, mal funcionaría la vida si su único sentido fuera el sufrimiento. A poco que uno pretenda estar al día de las noticias recientes y mire a Oriente y a Occidente, es fácil descubrir el sufrimiento absurdo de tantos seres humanos por tantas razones. Pero hay que andar con mucho cuidado a la hora de hablar de esta cuestión. Una niña que llora sin entender la muerte de su hermano en la guerra, o un enfermo que mira con incertidumbre la vida, por poner algún caso, no puede erigirse en sentido y razón de vivir. No aceptar el sufrimiento propio o no poder quitar el del otro es duro. Quizás por eso, el gran sentido de la vida podía residir más bien en la ilusión por aniquilar todo resquicio de dolor y de sufrimiento. Buena semana.
Y actualizamos información, Antonio.
Actualidad que pasa por la Vigilia Joven de la Inmaculada, que está programada para el próximo jueves 7 de diciembre a las 8:30 de la tarde en la Parroquia de la Purísima. Una vigilia preparada por la Delegación Diocesana de Adolescencia y Juventud y que estará presidida por nuestro obispo Don Ángel. Y ese mismo día, otra vigilia de oración, en este caso por las vocaciones. Será a las 8:30 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Villarrobledo. Este rato de oración, adoración y silencio busca unir a la diócesis en plegarias por las vocaciones religiosas y sacerdotales. Y un último apunte, este domingo tenemos concierto de órgano en la catedral. Será a las 6:30 de la tarde a cargo de la organista María Ángeles Jaén.
Pues nos vamos recordando a Juan Miguel, mañana su funeral a las 10 de la mañana en la catedral. Miguel Yeste estuvo en control, sigue Mediodía Cope, buen fin de semana, con Dios. Sí.